Hola, soy Manuel de Blas. Yo también estoy conectado a las 24 horas del día a radiocine.org.
La inteligencia es a veces enemiga de la felicidad. Y es así, es tal cual. Pero qué bonito es el libro, el último libro de Elvira Lindo, la creadora de Manolito Gafotas, de algunos guiones, la mujer de Antonio Muñoz Molina. Bueno, os recomiendo Una palabra tuya, de Elvira Lindo, que es un libro que respira cine, o sea, que se ve que puede ser una gran película. Si cae en manos de Fernando León de Aranoa, porque le va mucho el tema, hay que ver lo que os envidio por aquellas tierras ibéricas, que ya podéis disfrutar de la última película de Fernando León de Aranoa, Princesas. Ya veremos cuándo llega por aquí. De momento ya se ha estrenado en San Diego Crimen Perfecto, de Alex de la Iglesia, y ya veremos cuándo llega lo de Fernando León. Pero si queréis saber de verdad, verdad, lo que ha pasado esta semana en el cine americano, estáis en el sitio adecuado. ¿Queréis saber acerca de la relación de Steven Spielberg con el terrorismo? ¿Queréis saber por qué han criticado tanto a Sean Penn por el tema del huracán de Nueva Orleans? ¿Por qué Gwyneth Paltrow tiene problemas con los aviones pero le gustan? ¿Porque le gusta sufrir? No, por otra cosa. Este es un programa en el que vamos a llevar la contraria a Fernando Trueba y en el que le vamos a dar la razón también a Fernando Trueba. Pues venga, empiezo por ahí. Fernando Trueba dijo: el cine español es muy malo y el cine americano es una mierda. Ya lo he dicho varias veces en el programa, porque la frase tiene su miga. Pues dando un buen tirón de orejas este fin de semana, como ya nos dijeron ayer en nuestros amigos del programa Cinelandia, en su sección de noticias, en la cual nos dieron todo el palmarés del Festival de Venecia. Pues ahí han triunfado producciones americanas tipo la película de Ang Lee, Brokeback Mountain, con Heath Ledger y Jake Gyllenhaal. Al final va a ser verdad lo que dijimos aquí en el equipo B, que Heath Ledger estuvo haciendo basurilla muchos años para resurgir de sus cenizas. Pues mira, ya le están premiando películas suyas por ahí, o con él, películas con él. De un premio del que me alegro un montón es el de la película Mary, de Abel Ferrara, que se lleva el gran premio del jurado. Pero qué ganas de que la estrenen aquí, a ver si tiene un estreno masivo con este premio. Y por último, el mejor actor, el Good Night and Good Luck, de George Clooney. La verdad es que estamos de fiesta en el cine americano, joder, que un festival intelectual de los grandes como es Venecia se fije tanto en nosotros. Pero, querido Fernando Trueba, no te lleves las manos a la cabeza. No decimos que todo en el cine americano es maravilloso. Hay algo que nos pone los pelos de punta y más te los pondrá a ti. Warner Bros., sí, el estudio que produce a veces las películas de Clint Eastwood y tal, pues ha contratado al grupo Broken Lizard, que nada más y nada menos son los cerebros detrás de The Dukes of Hazzard, Club Dredd, Super Troopers o Super Maderos, como se estrenó por allí por España y en otros sitios de Sudamérica. Los ha contratado para tener una primera opción de todo lo que escriban, dirijan, todo lo que hagan en los próximos 3 años. ¡Joder, qué visión la de estos de la Warner Bros., eh! En fin, poniéndonos ya un poco más serios, a mí me alerta mucho esta noticia que hemos podido comprobar esta semana aquí en Estados Unidos. Como sabéis, Steven Spielberg se ha puesto a rodar, justo casi después de la Guerra de los Mundos, se puso a rodar la película Múnich, que va sobre los atentados contra los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich del año 1972. Y que, bueno, pues nada, se ha comunicado con él a través de la prensa, pues uno de los terroristas que causó la muerte de 11 terroristas terroristas israelíes. El tal Mohamed Dawood, que era uno de los cabecillas del grupo Septiembre Negro o Black September, que causó la muerte de los 11 israelíes, dice que no conoce la película, pero ni ganas tiene, porque si han hecho una película sobre un tema y no han llamado para documentarse al principal experto en el tema, que es él, pues ¿para qué sirve? Uf, la verdad es que no se ha localizado desde donde hace las declaraciones, ni a través de quién, ni cómo, ni por qué, pero tiene tela el tema, ¿eh? No creas que no. Bueno, y esta semana nos ha dolido una noticia especialmente. Salió aquí en muchas televisiones a Sean Penn, el conocido actor y ganador del Oscar hace 2 años por Mystic River. Le hicieron unas fotos y le grabaron con un pequeño bote por las calles de Nueva Orleans intentando socorrer al máximo número de personas posible que habían quedado atrapados por el huracán. Pues enseguida han saltado voces de protesta. La verdad es que, bueno, lo ves y dices, joder, qué extraño, ¿no? Y la gente, ah, porque se está publicitando, porque aprovecha para lavar por su imagen de chico duro, la está lavando, no sé qué, porque se está aprovechando de los muertos. Vamos a ver, paremos los pies. Aquí hay cosas que se dan mucha mucha publicidad y otras que no tanta. Por ejemplo, no se da tanta publicidad a que Sean Penn realmente es un tío comprometido con lo que cree. Sea, digamos, estemos de acuerdo con él o no estemos de acuerdo. Por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales, él considera a George Bush como un cáncer para este país y estuvo realmente, o sea, yendo casa por casa, puerta por puerta, en el estado de Nevada, la noche anterior a las elecciones, pidiendo el voto para el otro candidato, Edwards. Y bueno, pues al final no tornaron las cosas como eran. Pero a mí me da, realmente, leyendo un poquito la biografía de Sean Penn, viendo su forma de actuar y tal, me da que no lo ha hecho para publicitarse demasiado. Es un tío que sufre y es un tío que yo creo que tiene un corazón bastante honesto y me duele por ello que se metan con él cuando intenta ayudar. Y por último os voy a contar la noticia tonta y rara de la semana. Resulta que Gwyneth Paltrow acaba de rodar Proof, que es la versión cinematográfica de la maravillosa y estupenda obra de teatro de David Auburn, que ganó el premio Pulitzer en el año 2001, si no me fallan las cuentas. Obra que recomiendo a todo el mundo. La vea, la lea, bueno, que haga todo el mundo lo que quiera, pero que la conozca. Bueno, pues tenía que ir a Venecia, porque allí se iba a estrenar el estreno internacional de la película, se iba a producir allí, y resulta que estaba fatal, porque era la primera vez que se iba a despegar un día de su hija recién nacida. Ya tiene un año, me parece, la niña. Se iba a despegar por un día. Primero sufrió un retraso el avión, porque estaban cargando todo el material de correos para otros países. Y segundo, y esto es lo que me llama la atención, es que estando una hora en vuelo, el capitán anuncia: tenemos un problema. Y la única que se alegra en todo el avión es Gwyneth Paltrow. ¿Y por qué? Porque el problema les hizo virar en redondo en 180 grados en el Atlántico y volverse para Nueva York porque no estaban funcionando los sistemas de navegación del avión. Y ella tan contenta porque se volvía a estar con su niña y no tenía que ir a Venecia. Ojo, esto de la paternidad, la verdad es que tira más que dos carretas, ¿eh?
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradono.
Pues este fin de semana es principalmente un fin de semana de terror en Estados Unidos. Sí, ha llegado, ya está aquí. El exorcismo de Emily Rose. Esta película, aunque no os lo podáis esperar, va de un exorcismo y creo que es de uno de los pocos que ha reconocido la Iglesia Católica como que realmente había una posesión demoníaca de por medio y había que deshacerse de ella. La película está dirigida por Scott Derrickson y además está protagonizada por algunos de los intérpretes más laureados y desde luego más gozosos de ver en la pantalla americana en los últimos tiempos. Laura Linney, que hace nada hizo 15. Tom Wilkinson, que bueno, pues es el que estuvo nominado al Oscar por In the Bed y últimamente lo hemos visto como uno de los malos de Batman, la nueva versión de la nueva película de Batman. Y está Shore Agasdalo, que es, si os acordáis, la mujer de Don Cheadle en aquella película maravillosa, estupenda, que todo el mundo debería ver, que la tendrían que poner en las escuelas para desalimentar ese odio atroz que crece en todas las sociedades del mundo, que se llama Hotel Ruanda. Pues esos tres forman parte de la película. La película no es solo el exorcismo, sino que narra cómo la chiquilla, la Emily Rose, se muere durante el exorcismo y entonces narra más o menos el juicio que se hace hacia el sacerdote que estaba en ese momento haciendo el exorcismo y que le acusan de homicidio no premeditado. Y su protectora, su abogada, es Laura Linney y el otro, el abogado malo, el abogado que quiere condenar al sacerdote, no es Satanás, como podría esperarse, sino que es Campbell Scott. Aquel chico de Mystic Pizza con Julia Roberts, sí, ese. Bueno, pues la película ha recibido palos de críticas, pero duro, duro, duro. Dicen que en lo que va de juicio no está demasiado mal, pero que los flashbacks para relatar el exorcismo es para morirse de risa. No sé, yo he visto el tráiler y me he cagado de miedo, así que no sé si es como para morirse de risa. La que seguro que no es para morirse de risa es la comedia que se estrena este fin de semana. Les Mayfield, más conocida por éxitos internacionales de éxito crítica público todo a la vez, como por ejemplo Fluber, la película de Disney, pues estrena The Man, el hombre, con Samuel L. Jackson, el de American Pie, Julien Levy, que también se veía, por ejemplo, en Serendipity. Bueno, la película pues es una más de policía con como lo llaman aquí, road movie con compañeros policías. Pues, ¿para qué os voy a contar más? El Eugene Levy es el alivio cómico y el Samuel L. Jackson es el policía duro, y se produce una serie de historias entre ellos. Pues un 1 sobre 10 le ha ido botando la crítica por aquí. Yo creo que no me voy a extender más. Luego se estrena una película que venía precedida por cierto éxito en Inglaterra, que se llama Green Street Hooligans, que va sobre los hooligans de equipos de fútbol y que está protagonizada por Elijah Wood, que hace de un estudiante de Harvard que está pasando unas prácticas allí en Inglaterra y que se ve mezclado en las historias de los hooligans, en toda la violencia de este tema de los hooligans allí. Está dirigida por Lexi Alexander y, aparte de Elijah Wood, la actriz que más podéis oír por ahí es Claire Forlane. De momento también se le ha cargado la crítica aquí en Estados Unidos, así que yo no sé qué deciros. Y digamos el estreno que nos han metido de forma muy extraña de soslayo este fin de semana. Vosotros conocéis al ¿cómo se llama este? Al Lars Hallström, ¿no? Para mí un director bastante dotado, director por ejemplo de Las normas de la Casa de la Sidra, director de The Sipping News, A quien ama Gilbert Grape y Mi vida como perro. Bueno, pues resulta que estrena este fin de semana An Unfinished Life, una vida inacabada, protagonizada por Jennifer López, al oro, que es de oro, Robert Redford y Morgan Freeman. Pues no sé, excepto Jennifer López, los otros dos son bastante buenos actores. La película dicen que está producida por Miramax y dicen que intenta Miramax que sea un poco como la Cold Mountain del año pasado, pero este año para los Oscars. Sin embargo, no le han dado ninguna publicidad. Hasta hace una semana no sabíamos casi ni de su existencia. Y aquí estamos con una de... Yo creo que tiene que estar bien, porque el tema es el tema de casi todas las películas de Lars Hallström, que es el tema de relaciones familiares imposibles, más o menos. Aquí Jennifer López, por una serie de escarnios y avatares que se producen en su vida, se ve obligada a irse a vivir con su padre adoptivo, con el cual no ha tenido muy buena relación, vamos, no ha tenido relación en los últimos años. Y por ahí está Morgan Freeman, pues de un personaje secundario que seguro que puede contar para los Oscars, y ya veremos qué es, pero me ha extrañado muchísimo de verdad que la película de Lars Hallström no esté ahí promocionada ni nada. Pues oye, yo creo que es la que vamos a ir a ver durante esta semana y os comentaremos el fin de semana que viene, porque oye, a falta de pan, buenas son tortas.
Todas las películas de la Bullock y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
Y diréis, ante la ausencia llamativa, escalofriante y para gozo de Fernando Trueba de películas americanas de calidad en la cartelera americana actual, ¿qué va a criticar El Equipo B este fin de semana? Pues mira, vamos a criticar una cosa que se vio en Sundance, que hizo cierta gracia, que se ha estrenado también un poco de soslayo, pero es normal porque es una película independiente, así que no se le da demasiada bola. Y es una película llamada Pretty Persuasion, algo así como Preciosa Persuasión, Preciosa Persuasión Bonita. Está dirigida por Marcos Siega. En el haber del chaval, mucha televisión y una película horrible que se ha estrenado el fin de semana pasado, con The Transporter 2 se estrenó. Se llama Underclass Man, esa película, y va de una tontería de adolescentes, que no me voy a parar más a decir. Esto también es de adolescentes y para mí es una tontería, y voy a explicar por qué, aunque para ciertos sectores de la crítica no es una tontería. La película viene a ser algo así como unas amistades peligrosas en un instituto. ¿Os suena algo? Sí, ¿verdad? Os suena a Clueless, que es la película en la cual la chica esta de Sweet Home Alabama, ¿cómo se llama, hombre? La mujer, ay, esta mujer, la Reese Witherspoon, la Reese Witherspoon, pues sí, es clavada a esa película, pero quizá con algo más de mala leche, algo más de sexo explícito, algo más de, digamos, tendencia a irse hacia el melodrama adulto de, por ejemplo, no me viene a la cabeza nada últimamente, American Beauty, hombre, sí. Bueno, pues la película naufraga en varios aspectos. El primero de ellos es que, como el propio nombre va indicando, trata toda la película de cómo una chica no especialmente atractiva, más o menos va dominando a todo el mundo como marionetas hacia una venganza premeditada, pues igual que en Las Amistades Peligrosas. Sin embargo, todo se viene abajo cuando al final te explican el motivo y es una tontería. No se puede construir una película en torno a los motivos de un personaje, sobre todo una película de esta que se supone que hasta cierto punto tienes intriga de por qué está haciendo la chica lo que está haciendo, para luego desvelar que es una tontería porque todo se te viene abajo y te quedas con cara de tonto tú como espectador. Digamos que eso lo hace un poco más inteligentemente M. Night Shyamalan y en otro nivel mucho más alto y en otro tipo de películas. En esta película destacan, yo creo, si acaso, las interpretaciones de la chica protagonista, que es Evan Rachel Wood, y de su padre, que es, para mondarse, el James Woods. James Woods, que es un tío, pues eso, es un tío fracasado de la vida, o bueno, no fracasado en cuanto a términos de dinero porque está forrado, pero fracasado en cuanto a que no es capaz de dar, tiene una segunda mujer espantosa, no es capaz de dar una educación como Dios manda a sus hijos, pasa de todo. Y la escena de James Woods en el juicio que le hace a la niña por todo el tema que está llevando a cabo de la venganza, pues es la verdad es que está muy bien, es para reírse. Entre otras cosas, una escena explícita, una copia barata de Matar a un ruiseñor, que por cierto ha salido la edición especial hace dos fines de semana aquí en Estados Unidos y que tengo muchas ganas de ver cómo es esa gran película en su edición especial. Y poco más se puede decir de la película, que lo que le ha valido al tío es eso, para meterse en Hollywood a hacer este tipo de películas como Underclassman, y por ejemplo está rodando ahora el Marcos Siega de La Teoría del Caos, de Chaos Theory, que va, no se sabe nada de la película, solo se sabe que un tipo superordenado de repente se ve su vida inmersa en un caos, suena fatal. Desde luego, para mí, Sundance ha bajado un par de escalones con este tema de la Pretty Persuasion y ya no me voy a fiar tanto de la etiqueta Sundance que venden tanto aquí en los cines independientes. De lo que sí que os deberíais fiar es de la palabra del equipo B cuando dice que ha descubierto en DVD una pequeña maravilla de hace años que se llama El hombre que disparó a Ronald Reagan, producida por Oliver Stone. Por cierto, Oliver Stone, me he enterado que hace un cameo en la última de Torrente. Hay que ver cómo está el Torrente, está que se sale, aparte de Guillermo del Toro, pero bueno, eso ya se sabe porque ambos dos hacen el Santiago Segura y Guillermo del Toro hacen sus cosas en las películas del otro. En fin, pues eso, El hombre que disparó a Ronald Reagan es una película producida por Oliver Stone y protagonizada por Richard Dreyfuss. Y quiero de verdad que veáis esa película junto a una que creo que no se ha estrenado nada más que en Estados Unidos de momento, que es El asesinato de Nixon, que es una película protagonizada por Sean Penn y que es una pequeña maravilla del cine americano contemporáneo, con un Sean Penn, vamos, arrollador. Y las dos son unas películas muy parecidas que denuncian de forma muy sibilina la política en este país y que te llegan, o sea, se te clavan en el corazón las películas, vamos, ríete tú de cosas, de tramas internacionales, de espionaje como de Interpreter y tal, nada de nada, quedaos con el nombre de las dos, El asesinato de Nixon y El hombre que disparó a Ronald Reagan, una antigua, otra moderna. Recomendada no solo por mí, sino también por el New York Times y otras cosas, pero bueno, vosotros de lo que os fiáis es del equipo B, ¿no? Pues esto ha sido todo del equipo B. Os comentaré la película de Lars Hallström la semana que viene y esperemos que siga en su línea porque a mí es un director que me encanta. Y como sé que os encanta, Radio Cine, y yo sé que la estáis escuchando, os animo a que sigáis todos los avatares de nuestra programación en www.radiocine.org. Os ha hablado Gonzalo Radón, ha sido un placer y hasta la semana que viene con más cine americano del bueno o del malo, señor Trueba.
Radio Cine, la radio del cine en internet.